Nació Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche, 18 grados la temperatura en Buenos Aires, se avecina un cálido fin de semana. Así que aquí estamos para compartir nuevamente una hora junto a ustedes. Y hoy también con el placer de tener un invitado en piso, que en un ratito ya vamos a presentar. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas noches, terminando la semana. Contentos.
Contentos. Señor Horowitz.
Y bueno, hoy fue viernes de Plaza de Mayo, con movilización, protesta, mucha gente. Hay un clima complicado en este país, hay una sensación de cierta tensión social.
Como siempre estamos también conectados a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalam870 en Twitter, nuestro hashtag 60watts, y también a través del WhatsApp 11-6584-0870. Y como ya es costumbre, el señor Alejandro Katz nos va a contar quién nos visita esta noche.
Bueno, esta noche tenemos un privilegio y un placer. Está con nosotros uno de los más grandes historiadores vivos, gran especialista en la historia del libro, de la lectura, de la edición, profesor del Collège de France, profesor invitado en numerosas universidades de todo el mundo. Entre ellas lo ha sido en la de Buenos Aires, en la de San Martín, ha dado cursos en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Japón. Se trata, para bajar la intriga, de Roger Chartier, a quien le agradezco su presencia. Hola, Roger, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Chartier está en Buenos Aires porque hay una serie de actividades organizadas por la Universidad Nacional de San Martín, que concluyen mañana en la Biblioteca Nacional, donde dará a las 16 horas una conferencia sobre Shakespeare y Cervantes, encuentros soñados, encuentros textuales. Hay una serie de actividades durante el día en la biblioteca o en la web de la Universidad de San Martín, y vamos a tratar de dedicar esta hora a entender, a conocer, a curiosear sobre algunos de los temas clásicos del trabajo de Chartier. Chartier es autor de una cantidad casi incontable de libros, desde temprano al haber trabajado en la historia de la edición en Francia, ¿verdad?
Sí.
Y yo le propongo, para comenzar, un tema que está muy presente en sus trabajos sobre Shakespeare y Cervantes, que es esa relación fluida entre lo oral y lo escrito, entre oír y leer. Porque, sabemos que Shakespeare no dejó textos escritos, que lo que conocemos como obras de Shakespeare es la recuperación de la escenificación de sus obras. Y sabemos también que Cervantes escribía para ser leído, más que para ser leído en voz alta, no solamente para ser leído en silencio. Entonces, esta relación entre lo oral y lo escrito, que nos va a traer al mundo moderno, a nuestra contemporaneidad, bajo las formas de la fluidez de las pantallas. Pero comencemos, si te parece, por estos vínculos del oral y lo escrito en Shakespeare y Cervantes.
Sí, porque ya estoy aquí también porque había participado en la preparación de la exposición Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega de la Biblioteca Nacional, porque los tres fallecieron en abril de 1616. En el mundo entero, generalmente Shakespeare y Cervantes, aquí se ha añadido la figura del Inca Garcilaso de la Vega, que tal vez es el único que falleció el 23 de abril. 23 de abril fue decidido por la UNESCO como el Día del Libro y del Derecho de Autor. Porque se pensaba que los tres habían fallecido este día, que no es el caso de Cervantes, que falleció el día anterior, y no de Shakespeare, porque Shakespeare vivía en un calendario que era un calendario que no era el calendario de Cervantes, porque Inglaterra no había aceptado la reforma del calendario propuesto por el Papa Gregorio. Entonces, está este encuentro que permite exposiciones, análisis, sueños, tal vez lo veas. Evidentemente, lo que tú decías se aplica a la forma teatral. La forma teatral supone generalmente un texto escrito antes de la performance, de la representación, salvo en el caso de la comedia del arte, en el cual hay un tema, pero no hay un texto redactado, es una improvisación. Y generalmente estos textos manuscritos, autógrafos de la mano del autor, han totalmente desaparecido. De esta manera, en el caso de Shakespeare, que fuera del teatro ha escrito solamente poemas, lo que podemos escuchar hoy son las representaciones teatrales de las obras teatrales que fueron publicadas, impresas, que no era una regla general. Se puede pensar que casi 60% de las obras teatrales por las cuales tenemos un título para la Inglaterra del final del 16, comienzo del 17, nunca fueron impresas. Era como algo que, un poco el cine, no sé, Bollywood, Hollywood, había un ritmo de representación muy rápido y no se pensaba necesario de publicar todas las obras representadas. Y en el caso de Shakespeare lo conocemos mejor, porque en 1623 había la primera edición de 36 de sus obras, falleció 7 años antes, y de estas 36 obras, reunido en un libro majestuoso, el primero folio, la mitad no había sido publicada antes. Entonces, sin este libro, la mitad del repertorio del corpus de Shakespeare sería totalmente desconocida. Ahora, en el caso de Shakespeare, es esta transcripción y publicación de un texto que es destinado a la representación teatral. Estoy diciendo transcripción porque las ediciones impresas muy escasamente se el texto manuscrito del autor. Se remitían a un manuscrito utilizado por una compañía teatral, se remitían algunas veces a una reconstrucción de memoria de una obra escuchada por alguien que quería vender el texto independientemente de la compañía. El caso de Cervantes es un poco diferente porque, como lo mencionaba, la oralidad desempeña un papel en la composición de la obra, que es el Quijote, una serie de conversaciones. Entonces hay como una forma escrita que quiere imitar, dar la impresión, desenvolverse según las prácticas de la oralidad. De ahí, en el texto cervantino, paréntesis, digresiones, interrupciones. Como decía Francisco Rico, el gran editor del Quijote, el Quijote es más hablada que escrito. Más hablado que escrito. Fue escrito, evidentemente, pero había un efecto de oralidad en el texto y en la destinación del texto. Evidentemente, estamos en un tiempo en que la gente leía como leemos, silenciosamente, visualmente, pero la práctica de una lectura en voz alta para compartir un texto y no necesariamente para dirigirle a analfabetos o poco alfabetizados, sino como una forma de sociabilidad. Era de una lectura en voz alta y se puede ver en el Quijote mismo la estructura de la historia. Decimos hoy en día la novela, pero nunca Cervantes había hablado de su obra como una novela. Novela es la forma breve de una narración. Y más allá de esto, está jugando con la idea que Don Quijote existió. era Alonso Quijano el Bueno, que ha documentos, archivos sobre este personaje histórico inventado por él, pero que debe, para el placer del lector, estar considerado como posiblemente un personaje real. Y de esta manera, con capítulos relativamente breves, muchas veces con una cierta autonomía del capítulo, o de dos capítulos, era una estructura particularmente posible para un lector en voz alta, que debe tener una duración razonable y que no debe implicar que los que están escuchando saben todo una compleja historia anterior, que sino el pasaje, el fragmento leído. Ahora, aquí es una oralidad como forma de escritura y una oralidad como destinatorio de la obra.
Mirando lo que estás comentando sobre Shakespeare, uno no tiene la impresión de que Shakespeare se considerara a sí mismo un autor. ¿Es más bien un efecto posterior a él?
Hay una discusión normalmente, lo que dices, si... Normalmente ha aceptado la idea que Shakespeare, que ha escrito solamente para una compañía, la suya, y que no se preocupaba mucho de la publicación de las obras, era un company man, alguien que escribía para la performance, para la representación, y que es a partir de este folio de 1623 que ya como una canonización de un dramaturgo que se transforma en un autor. La única discusión posible con esta perspectiva es que hay algunas obras de Shakespeare que son irrepresentables según los criterios del tiempo. Normalmente una representación debe durar 2 horas. El prólogo de Romeo y Juliet empieza con our 2 hours traffic, lo que vamos a representar en las 2 horas. La segunda edición de Hamlet de 1604-5 dura 3 horas, 4 horas, como en la película interminable de Kenneth Branagh. Entonces, ¿por qué Shakespeare escribía más que la representación? Que nunca acontecía con Lope de Vega. Lope de Vega medía estrictamente el número de cuadernos de papel a la duración de 2 horas de la obra. No, nada se debía hacer en exceso con esto. No es el caso de Shakespeare. ¿Por qué? Porque tal vez proponía una obra extendida y la compañía podía recortar dentro de la obra, o porque tenía la idea que su obra había una dinámica, una lógica poética que no se limitaba a la representación. Pero generalmente, efectivamente, en el caso de Shakespeare, a diferencia de Ben Jonson, por ejemplo, hay la idea que se escribe para la representación.
Estamos entonces... viendo el momento en el cual aparece una voluntad de fijar lo escrito que antes no existía.
En este caso, la voluntad a partir del momento que es 1598, Shakespeare se transforma en un dramaturgo que tiene éxito con su compañía. Hay la idea que hay un provecho posible para la publicación de las obras en una forma impresa. Este provecho es enteramente en una decisión, un deseo de los libreros editores. Estamos en un tiempo en que no hay el concepto de propiedad intelectual. El autor no es propietario de su texto. Un librero editor es propietario de una obra, cualquier que sea la manera a través de la cual la ha adquirido. Puede ser porque la compañía la ha vendido, puede ser porque, como decía, ha recibido una copia manuscrita, puede ser porque hay una reconstrucción de memoria que le he propuesto. De esta manera, la fijación escrita que tú mencionas es una realidad, pero una realidad dentro del mundo del mercado editorial, no en la perspectiva del copyright, del derecho de autor, de la propiedad.
Es decir, que la voluntad de fijar lo escrito tiene que ver con la creación de un mercado para la circulación de los impresos.
Sí. Acá viene una cuestión. En ese punto, ¿ese autor no está como a merced del mercado? Digo, pensemos esto en contraposición con alguna clase de autor que estaba, por así decirlo, financiado por el mecenas. ¿Cuál es el cambio y qué importancia tiene?
Sí, sí, es una cuestión fundamental. Es decir, que ya durante mucho tiempo, 16, inclusive 17, un autor, en este caso, que tenía un contrato como un editor, librero o impresor, no recibía, recibía ejemplares de la obra, generalmente encuadernado de una manera particularmente rica, para ofrecer, como decía, a un protector, a un mecenas, o a un patrón. Entonces, era una posibilidad indirecta de vivir de su pluma a través de la, del patronazgo, el mecenazgo. Lo que aparece, evidentemente, es una posibilidad de añadir o por parte sustituir a esta relación los ingresos del mercado del libro, pero muy limitado como posibilidad. Los primeros, por ejemplo, en París que lo hicieron fueron los traductores. Los traductores habían esta fuerza, era un momento de moda de la traducción de los libros de caballería españoles, y hay innovaciones editoriales muy fuertes en este caso, reciben dinero, algunas veces reciben un pagamento anticipado, que era una cosa absolutamente extraordinaria para el tiempo, y los impresores o editores empezaban algunas veces de imprimir antes de tener la totalidad del manuscrito. ¿Por qué había una demanda? ¿Por qué había un mercado en este caso? Pero hasta el 18, inclusive cuando se va a transformar lo que estamos describiendo con el nacimiento de la reivindicación del autor propietario de su obra y que espera poder vivir de su pluma. Inclusive en este momento, muy raros son los escritores que lo pudieron hacer. Rousseau, por ejemplo, en una cierta manera, pero generalmente vivir de su pluma es una otra forma de pluma mercenaria que sería correspondiente a lo que estaba diciendo, que es decir, escribir para enciclopedias, colecciones, traducciones. Entonces es una nueva forma de dependencia, no tanto, inclusive si se mantiene, no tanto en relación con el mecenazgo, sino en un mercado del libro, pero no para sus propias obras. Son muy raros los que pueden negociar, vender los manuscritos en el 18 y vivir. Generalmente los autores viven sea de este mercado del libro, pero del libro que no es un libro identificado a una obra personal, o bien porque son ricos, como Voltaire.
Claro, pero acá vos hablabas de la enciclopedia, sí. Una producción inglesa se transforma en una traducción al francés, pero al mismo tiempo crece y tiene un fenómeno, y esta es la pregunta. Aparece por primera vez una demanda importante del mercado capaz de sostener el emprendimiento económicamente. ¿Este es el origen moderno del mercado del libro?
Con la enciclopedia te podría decir que es que ya... en primer lugar, es verdad que la enciclopedia empezó estrictamente como la traducción de la enciclopedia de Chambers. Y es lo que, desde este punto de vista, Diderot empezó su carrera traduciendo muchos textos. Y la enciclopedia de Chambers era una traducción dentro de otra. Finalmente, el proyecto se desarrolló de una manera mucho más ambiciosa. Pero es interesante decir esto porque algunas veces se atribuye a la escritura de Diderot una forma audaciosa de las luces, cosas que se encuentran en Chambers, que era 1732, y que no era tan radical. No. Por ejemplo, el artículo Antropofagia, VAC y Eucaristia. Pasa evidentemente como algo muy atrevido y que se encuentra en Chambers. Entonces, el primer elemento, el segundo elemento, es que si había una demanda, no era necesariamente para la primera edición parisina de la enciclopedia, que había conocido una serie de prohibiciones y caóticas situaciones, que era muy cara, enormemente cara, los volúmenes en folio. Lo que había asegurado el éxito de la enciclopedia fueron las reediciones, y particularmente las reediciones de Neuchâtel, estudiada por mi amigo Robert Danton, uh-huh, en forma en cuarto, y después una reedición en forma en octavo, que reducía casi de los dos tercios el precio de la totalidad de los volúmenes. Y también porque se leía en lugares en que no se debía necesariamente comprar, es decir, todos los gabinetes de lectura, que eran sea una prolongación de un negocio de un librero que daba en préstamo contra una pequeña suma de dinero la posibilidad.
Alquilaban
de
leer el libro.
¿Perdón?
Lo alquilaban.
Sí, exactamente. O bien, para otro tipo de gente, una forma de sociabilidad, de construir una biblioteca juntando el dinero, algunas veces conservando la biblioteca, otras veces vendiendo a uno lo había leído para tener un nuevo capital.
Roger, en tu trabajo estudiaste lo que llamaste las revoluciones de la lectura.
Sí.
Tres revoluciones de la lectura. Sí. Y un momento contemporáneo en el que todas ellas parecen estar en cuestión. ¿Por qué no nos juntás cuáles son esas revoluciones y qué está pasando ahora con la lectura?
Bueno, las revoluciones de la lectura, que en primer lugar se pueden vincular con varios tipos de fenómenos. Primera revolución, la más fundamental, me parece, es ya en los primeros siglos de la era cristiana, cuando se sustituyó a los libros, entre o sin comillas, de los antiguos, que eran rollos, los códices, los libros tal como los conocemos ahora todavía, es decir, con una serie de cuadernos, de hojas, de páginas, una misma encuadernación, de ahí una transformación de las relaciones con lo escrito, porque se puede hojear un libro, pero para hojear un libro se supone que tiene hojas, que no es el caso de un rollo, la posibilidad de tener indicios que se remiten a páginas o una foliación, un número del folio, imposible en un rollo. Se puede escribir leyendo, no se puede escribir leyendo un rollo. Las dos manos del lector están movilizadas con los soportes del papirus o del pergamino. De esta manera hay una revolución fundamental de la relación del cuerpo y de la mente con el texto, cuando, suponiendo que es el mismo texto, se desplaza de la forma del rollo a la forma del códice. Y es entre los siglos II y IV que se generaliza la fórmula del códice. Las comunidades cristianas desempeñando un papel particular. No inventaron el códice, pero como una religión que está basada sobre utilizar fragmentos. Comparar Antiguo y Nuevo Testamento, el códice permitía operaciones que el rollo no permitía. Ahora, aquí estamos frente a una transformación morfológica del objeto. Hoy en día, efectivamente, estamos aquí en este estudio, tenemos pantallas frente de nosotros. Hay también una transformación morfológica del soporte. Un otro tipo de revolución de la lectura se puede vincular con una transformación técnica. Sería el caso bien estudiado de Gutenberg, la invención de una nueva técnica que no era solamente la copia manuscrita para producir libros y reproducir textos. Estamos también frente a una transformación de este tipo con una nueva técnica electrónica, digital, de producción, transmisión de los textos. Tercero elemento de revolución puede ser una transformación cultural. Dentro de una estabilidad morfológica, el códice, el códex, dentro de una estabilidad técnica, el libro impreso, tener una transformación de la expresión de revolución de la lectura se utilizó por los contemporáneos en el siglo XVIII. La idea que con progresos limitados, pero notables, de la alfabetización, con la generalización de toda una serie de impresos, que no son solamente libros, hay una revolución de la lectura. Tal vez estamos frente a esto. La originalidad del presente es que las tres revoluciones morfológicas, técnicas y cultural son asociadas, que nunca aconteció en la historia anterior. Cuando se inventó el códice, la copia manuscrita se quedaba a la técnica. Cuando se inventó la imprenta, el códice está ya presente desde 15 siglos. Y la revolución de la lectura, por ejemplo la del 18, se estableció dentro de una estabilidad técnica y morfológica. Un primer desafío del presente es la contemporaneidad, la simultaneidad de las tres transformaciones. Y la segunda transformación profunda es que hasta esta revolución siempre había una asociación indestructible entre un objeto y el texto, que este objeto con un rollo es un objeto material y dentro un fragmento de una obra, un códice, un libro de hoy es un libro en que hay una obra y hay una indisociación entre el objeto y el texto. Y de ahí todas las reflexiones para pensar esta asociación. En el siglo XVIII hay un texto famoso de Kant que es un libro, es un objeto material y un discurso. Anteriormente, alma y cuerpo. Hoy en día, las pantallas que tenemos aquí pueden recibir cualquier tipo de texto escrito y leído, leído y escrito, y no hay más una relación entre el objeto y la textualidad que está presentado, conllevando. Es un otro elemento, me parece, de una profunda discontinuidad.
Aquí estamos en 60 Watts, 30 minutos han pasado de las 10 de la noche, compartiendo el programa de hoy junto a Roger Chartier. Vamos a compartir música del Siglo de Oro en español. En este caso se trata de una canción de Juan de la Encina, Si habrán este Valdrés, interpretada por el conjunto Pro Música de Rosario.
Si no van a valdrés, van a parar a valdrés. Tres mozas la que está viña, tres mozas la que está viña, te soñaban una para mancas a todas tres. Tres mozas la que este barrio, tres mozas la que este barrio, te soñaban una para mancas a todas tres. Si no van a valdrés, van a parar a valdrés. Soñaban una a, y faltóles una tira para mangas a todas tres. Y faltóles una tira, y faltóles una tira, a una a dos callarina para mangas a todas tres. Si ya vale te falte, manga para todas tres. Soñaban y faltóles un pedazo para mangas a todas tres. Y faltóles un pedazo, y faltóles un pedazo. Dame viva a buscarlo para mangas a todas tres. Si ya vale te falte, manga para todas tres. Si ya vale te falte, manga para todas tres.
Un foco que mina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
11-6-584-0870. 11-6-584-0870.
Va de vuelta.
Ayer yo leía y después hice un par de llamados respecto a este señor taxista que lo secuestran en un lugar y lo matan en otro. Para entender un caso policial hay que hablar con Gustavo Carabajal, que es colega de La Nación y de Canal 26. Gustavo, buenas tardes.
Román Lehmann.
Lo llevan en el rescate en el Clio, se encuentra con una persona que se les mete adentro del auto y aparentemente les quiere robar el celular y un anillo.
Lunes a viernes, de 17 a 19.
Y y los policías también se hicieron identificar cuando vieron que se le metía aparentemente dentro de la ventanilla y empiezan a correrlo. No hubo tiroteo, lo detienen, alguien le avisa al otro, a la otra parte de la banda que tenía secuestrado a Sarubi. Sarubi se quiere escapar y lo matan de 5 balazos por la espalda.
Va de vuelta. Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
Los duelos fueron una costumbre social que prosperó desde fines del siglo XIX en el seno de la clase alta argentina. Es bueno recordar que el objeto del duelo era demostrar que el ofendido era capaz de defender el honor. Sin embargo, los contendientes debían enfrentar un grave problema. Los duelos estaban prohibidos por la ley, por la Iglesia Católica y por la masonería. Para evitar que la mano de la ley los alcanzara, buscaban lugares que estuvieran fuera de la jurisdicción de las comisarías. Detrás del Hipódromo Argentino, en Palermo, era una buena ubicación. Si no, cruzar a Colonia, en Uruguay, era una alternativa. Su comisario hacía la vista gorda a cambio de un buen regalo.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
10 de la noche, 34 minutos.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional. El domingo, desde las 17, Boca Rosario Central, con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Y a continuación, Newell's River, con los relatos de Pablo Barovero y los comentarios de Omar Sapienza. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es Pasión Nacional.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa.
De lo que somos, de lo que no nos dejan ser.
De los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
En Twitter, @NacionalAM870.
Filosóficamente hablando, 60 watts con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Continuamos aquí en 60 watts en Radio Nacional, 10 de la noche 35 minutos, hoy disfrutando la visita de Roger Chartier aquí en nuestro piso.
Así es. Vos hace un minuto hiciste una exposición marcando los distintos elementos de la revolución del libro. Hay un término que me parece interesante preguntarte, y es qué papel tiene la teología, en particular Lutero y su planteo de traducción del texto bíblico a la lengua original, en este caso el alemán, y su propensión a una especie de revolución de lectura, al intento de que cada uno sea un lector del texto.
Es un caso muy interesantísimo porque empieza con esta utilización de lo escrito para una crítica radical de la iglesia cristiana que va a transformarse en católica opuesta a una otra forma del cristianismo. Y como tú dices, había la idea de un acceso al texto sagrado, a la Biblia, en la lengua vulgar y para todos los fieles, todos los cristianos. El problema es que inmediatamente después de esta traducción en lengua en alemán de 1520, surgen en Alemania, por un lado la rebelión de los campesinos, Thomas Münzer, y la guerra de la pequeña nobleza, y utilizando ambas referencias a la Biblia. lo que había asustado, si no más, a Lutero. Y a partir de este momento, el luteranismo no es inmediatamente una religión de la lectura universal de la Biblia. En este sentido, Lutero establece a la vez el catecismo, publica dos catecismos que son mediación, y también da un papel importante a la predicación, los sermones de los pastores. Lo que explica por qué hay dentro de la reforma protestante una división, una oposición fuerte entre este luteranismo que finalmente va a movilizar las mismas formas de mediación que la Iglesia católica, el sermón, el catequismo, y toda una otra corriente de la reforma protestante, calvinista, puritana, pietista, que va a mantener esta idea que cada uno debe leer la Biblia y que la Biblia es una lectura colectiva e individual que se debe hacer cada año. Y una vez que se ha leído, se vuelve a leer de nuevo. Es solamente a finales del 17, con la segunda reforma alemana, que la Biblia en el luteranismo va a adquirir el estatuto que tenía en estas formas de protestantismos más bíblicos, y particularmente los que se llaman en Francia los reformés, los Calvin Inglaterra, los puritanos. Entonces es una historia que muestra a la vez el deseo de hacer que cada uno, como en este caso de cristiano, puede tener acceso al texto más importante, y al mismo tiempo el temor que siempre ha existido de una apropiación distorsionada desde el punto de vista de la ortodoxia.
¿Qué quiere, te iba a preguntar, ¿qué quiere decir distorsionada? Porque tantos lectores son tantas interpretaciones.
Debían poner comillas, pero es difícil en la radio, en la voz de Entendido. Poner las comillas distorsionada, porque Lutero no aceptaba la interpretación revolucionaria, por ejemplo, de Münzer y de los campesinos de la Biblia. Para él era una apropiación distorsionada. Evidentemente, para ellos era la lectura fundamental del texto bíblico que podía justificar su acción en favor de una nueva forma de relación social. Entonces, la palabra tal vez no era infeliz. El problema es de la tensión que puede existir entre una ortodoxia que impone una interpretación ortodoxa de un texto y lo que considera esta interpretación como formas de corrupción o de transgresión o de distorsión del texto del cual se apropian los que son considerados como heréticos o heterodoxos.
Esto nos sitúa en el mundo de la lectura intensiva. ¿Cómo es el paso de lectura intensiva a lectura extensiva? ¿Cómo es políticamente, cómo es culturalmente, cómo es técnicamente?
Nos quedamos en este caso en el mundo alemán, porque esta oposición que tú estás mencionando entre lectura intensiva y lectura extensiva fue propuesta por historiadores alemanes que consideraban que en el siglo XVIII, a este mundo en que ya había pocos textos leídos, los textos con un peso de autoridad, una reverencia en relación con lo escrito, sucedía lecturas múltiples, algunas más distanciadas de la autoridad del texto y posiblemente subversiva, diseminada en una multiplicación de objetos impresos, porque libros sí, pero panfletos, libelos, crónicas, definía para un historiador que era Engelsing, una transformación y un estilo de lectura que en cuanto a los objetos leídos, a la manera de leer y a la relación con lo escrito, transformaba profundamente las prácticas de lecturas. Se puede aceptar globalmente esta perspectiva con dos matices. La primera es que en el 16, XVII, particularmente en el mundo de los humanistas, hay una lectura intensiva, filológica. Se debe entender el texto, particularmente los textos de la antigüedad, pero hay también un deseo de una lectura extensiva en el sentido de la multiplicación de los libros que se deben leer, la búsqueda de los textos perdidos y una capacidad o voluntad de leer varios textos al mismo tiempo, de pasar de un texto a otro, todo lo que se ve a través de las anotaciones marginales. Alors, no es la definición de lo extensivo del tiempo de las luces, pero no es solamente un corpus reducido, el cual es siempre trabajado. Hay un canon, pero hay la voluntad a través de 16, 17 de extender. Y durante el tiempo de la lectura extensiva del siglo XVIII, no se debe olvidar que es al mismo tiempo el momento de las lecturas más intensivas, las lecturas de las nuevas formas de la novela, Richardson, Rousseau, Goethe, que es una lectura que proyecta el lector o la lectora dentro del texto, que proyecta el texto dentro del lector, y como la Biblia en las tradiciones protestantes que la ponían como central, como lectura, un texto leído, releído, conocido de memoria, citado, habitado en un cierto sentido, al mismo tiempo que habita el lector. Entonces sería un paradigma de una intensidad particularmente fuerte que no es contradictoria. Los estilos de lectura, el problema de la tesis intensiva, extensiva, cuando se pensaba como una sucesión cronológica, es que olvida que el mismo lector, a cada momento del tiempo, con recursos particulares, evidentemente, puede utilizar varios tipos
de lectura simultánea.
Roger, en un libro extraordinario del cual fuiste toro junto con Guglielmo Cavallo, La historia de la lectura en el mundo occidental, hay dos textos, bueno, hay muchos textos y todos son magníficos, pero dos a los que me refiero, uno de Grafton, en el cual, partiendo, si yo no me recuerdo mal, de las cartas de Maquiavelo, reconstruye estos dos modos de lectura de los que Maquiavelo habla, que es el modo ligero de leer la poesía y los textos de entretenimiento, cosa que hace en la Fuente del Pueblo en la mañana, y leer a los clásicos reverencialmente, vestido con sus mejores ropas, en volúmenes de gran formato, de pie en su estudio por la tarde. Otro texto, que está también en ese artículo, es de Armando Petrucci, y antes de la digitalización, Petrucci habla de la lectura de zapping, es decir, de cómo en el mundo contemporáneo nuestro se empieza a leer fragmentos, se leen varios libros a la vez, se salta de un libro a otro o de un texto a otro, etc. ¿Cuáles son las continuidades y las rupturas entre aquel mundo de la lectura de Grafton, del Renacimiento, de... y este mundo de Petrucci hoy en el momento digital?
Sí, porque pienso que aquí ya estamos frente a la tercera de las discontinuidades. Hemos evocado la discontinuidad que he creado por la simultaneidad de tres mutaciones. Hemos evocado la idea de una revolución porque por la primera vez hay como una separación radical entre el objeto de la lectura y los textos leídos. La tercera es la relación entre el fragmento y la totalidad. Los dos ejemplos que tú mencionas son ejemplos de una larga historia, que es la historia del fragmento, del extracto. Y es la razón por la cual la lectura humanista, la primera del 15, 16, es a la vez una lectura intensiva y extensiva. Porque lo que se debe hacer leyendo es de extraer los modelos retóricos, los datos objetivos, históricos, sobre el mundo natural, y los que se llamaba propiamente dicho los lugares comunes, y que no era como hoy lo que se debe evitar en el discurso, que era todo el contrario, era lo más sublime de un discurso, porque era el momento de la verdad universal, de algo que más allá de la historia leída tenía esta proyección. De esta manera el lector lee, anota marginalmente el tema, el tópico, copia en un cuaderno de lugares comunes, que también puede definir las tres cosas, modelo estilístico, datos particulares y fórmulas universales, y le reutiliza cuando va a escribir sus propios textos. El ideal de la copia verborum ac rerum, de la abundancia de las cosas y de las palabras, se remite a esto. Alors, esta es una lectura que fragmenta los textos, que lo descontextualiza, porque el fragmento va a estar ubicado en una nueva serie con los cuadernos de lugares comunes, que son por temas y tópicos, y en un nuevo discurso. Y hay una larga historia de esto que va hasta la escuela, los morceaux choisis, extractos que son en los manuales escolares, fragmentos de obras. Y entre todas las técnicas en el siglo XVIII se hablaba de extractos, o en francés, no sé, en las otras lenguas, de espíritus, como por un perfume que se conserva solamente lo más suave. Y hoy en día se podría decir finalmente continuidad. Estamos leyendo para frente a fragmentos. Reforzado en el sentido que, evidentemente, el fragmento, y de ahí la diferencia para mí, el fragmento digital es un fragmento que no permite, no impone, no sugiere de una percepción de la totalidad textual de la cual es un fragmento. Lo que en el mundo anterior era inmediatamente visible, nadie está obligado de leer todas las páginas de un libro, particularmente los míos, pero en general, pero si se lee solamente un fragmento, la forma material impone una percepción de la totalidad de la obra y el lugar donde el fragmento está ubicado, en una demostración, en una argumentación. De esta manera, la materialidad del libro, esta asociación entre discurso y objeto, conducía a una percepción del fragmento que, de una manera consciente, inconsciente, material o intelectual, lo ubicaba dentro de la totalidad a la cual pertenecía. Hoy en día, evidentemente, los estudiantes, muchas veces, el fragmento de una obra que tiene la misma totalidad, entidad, coherencia que la forma impresa, está extraído sin que se preocupa el lector de ubicar este fragmento en su papel, en su lugar y en relación con la totalidad. Y de ahí me parece un desafío fundamental, porque aquí se encuentran lo que se dice de la lectura segmentada, fragmentada, hipertextual, y lo que se puede decir de la textualidad digital, ontológica, una serie de fragmentos que se juxtaponen. Y esto es el gran desafío, me parece, porque por un lado, si se aplica a obras, Madame Bovary, Don Quijote de la Mancha, que fueron concebidas en una otra lógica, en la cual evidentemente el lector podía atañerse al fragmento, pero dentro de una percepción de la totalidad, hay como un desacuerdo. Por otro lado, se podría imaginar un mundo de lo escrito, en el cual la palabra perdería su sentido, porque serían unidades textuales, juxtapuestas, compuestas, separadas, móviles, maleables, y que en este sentido no habría más fragmento, porque fragmento supone una totalidad presente o perdida, pero que ha existido. Aquí sería la capacidad abierta por el mundo digital. Para mí, en los últimos tiempos, lo que me ha llamado más la atención es que todo lo que discutimos en general en relación con el mundo digital se remite a la idea de imponer en esta técnica categorías o prácticas que son las técnicas y prácticas heredadas. Y evidentemente es lo propio de la propiedad intelectual, de la actividad editorial, de la lectura de las obras del siglo XVI o XIX. La idea de respetar, de encontrar, y yo lo comparto evidentemente, leo las categorías, los conceptos y, en un cierto sentido, las prácticas de la cultura impresa dentro del mundo digital, pero donde existe el desafío es que el mundo digital permitía todo lo contrario. Y la seducción del mundo digital era justamente de liberarse de la tiranía, entre comillas, de la propiedad intelectual, del copyright, de la página, concepto de libro, no más como objeto material, ha desaparecido en el mundo digital, sino como categoría textual. Y esto es marginal, no es el objeto de muchas conversaciones, porque hay como una separación radical entre el mundo que discutimos cuando discutimos digitalización de las colecciones de las bibliotecas, edición digital, y las prácticas de cada día de todos los usuarios, que son efectivamente más relacionadas con los medios sociales u otras prácticas, con esta idea del texto abierto, maleable, circulando gratuitamente y permanentemente reescrito.
Hay una cosa que el mundo digital propone y posibilita, que es una democratización fenomenal del acceso al texto, y al mismo tiempo una especie de acto salvaje por el cual el texto se tupacamariza de un modo, se despedaza de un modo, en que pierde el sentido de pertenencia. Mi pregunta es esta. ¿Este formato invita a una especie de barbarie donde la academia también participa o simplemente es una democratización que tiene que encontrar su propio eje?
Es complicado porque efectivamente ya... En primer lugar, la cuestión de la democratización es importante, fundamental. La cuestión de la democratización, en primer lugar, tal vez no se realiza necesariamente, como se ha discutido muchas veces, unas fronteras culturales podría existir entre una nueva forma de analfabetismo que sería analfabetismo digital y que se correspondería a partes del mundo más desarrollado que otras, en clases sociales más menos favorecidas que otras. De esta manera hay una frontera dentro del proceso de democratización que se mantiene. Y esa primera matiz. La segunda, la democratización del acceso, evidentemente, está permitida por la circulación de los textos sin que el lector sea obligado de ir en la biblioteca o en el archivo, que puede recibir donde está todo el mundo ya digitalizado o creado como digital. Efectivamente, es un instrumento, y lo hemos visto, que una nueva forma de espacio público se podía construir. La primera elección de Obama, por ejemplo, era un ejemplo de esta construcción de un nuevo espacio público que ahora tal vez es más familiar a cada tipo de política, pero en este momento era la definición de este nuevo espacio público, donde ya pienso que podemos también matizar esto. En primer lugar, se podía concebir como una pérdida, no iría hasta salvaje en el sentido de barbarie, de una pérdida de varias cosas en este proceso. La primera pérdida sería una pérdida de la conciencia histórica, en el sentido de que leemos en una nueva forma, y cada uno de nosotros lo hace, textos que fueron leídos en varias otras formas, y que se debe mantener siempre un papel de las bibliotecas, tal vez para aprender el mundo digital, que es un mundo peligroso también, que multiplica ad infinitum las falsificaciones, los errores, la propaganda que baseada sobre falsificaciones. Lo vemos hoy en día, la discusión sobre el peligro de los medios sociales y de la multiplicación de las falsificaciones. Entonces, hay una... más allá de esto, la idea que la biblioteca que debe aprender a los usuarios de este mundo, reconocer la diferencia entre un texto científico comprobado y un texto que puede ser con las peores intenciones del mundo, también debe ser el lugar en que esta relación con la cultura escrita del pasado todavía presente se mantiene. Pero entonces será la primera exigencia, me parece, para hacer que esta democratización sea oscuridad o sin un vertiente peligroso o negativo. La segunda cuestión, me parece que debemos pensar que lo que discutimos es que son dos mundos finalmente juxtapuestos. Hay un mundo de las redes sociales, de los usos cotidianos de la nueva técnica, y que efectivamente aprovecha las posibilidades que son textos móviles, maleables, reescritos, sin propietario. Una forma de, finalmente, para las obras digitales que se crean en esta perspectiva, de palimpsesto se reescribe donde ya fue escrito algo, y de polifonía, porque desaparece la voz de un autor singular. Esto es un mundo marginal en relación con las obras, y es un mundo dominante en relación con las prácticas sociales. Y este mundo, que es el mundo del cual somos los herederos, y que evidentemente corresponde a criterios de lectura, de percepción de las obras, de defensa de una forma de propiedad intelectual, que es totalmente diferente. ¿Qué será el efecto del primer mundo, el de las prácticas de lo cotidiano, sobre este otro mundo, que es el mundo de nuestra definición de la literatura, del libro, de la cultura escrita? Me parece que es el desafío del porvenir.
Roger, ha sido un inmenso placer tenerte aquí una hora. Ojalá podamos en el futuro volver a recibirte. Nos despedimos.
Le agradecemos muchísimo a Roger Jartier por haber estado hoy con nosotros, con estas ideas para el porvenir. Nos vamos, estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, Renación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña Calacastelo, en la operación técnica hoy Lucas Mamone. Que tengan un muy buen fin de semana.
Y chao. Despedimos a Lucía por 2 semanas.
En 2 semanas vuelvo, no se preocupen.
Sí, volveré y seré millones.
Pórtense bien.
Sí, haremos lo que podamos.
Y si no, pórtense mal y pásenla bien.